Señoras y señores, seguimos adelante en Sábado Sarandí. Estamos recibiendo con enorme placer a una queridísima amiga, antes que nada, oficial de salud de UNICEF, doctora en nutrición, Isabel Bove. Bienvenida.
Ay, un gusto, Jaime. Muchas gracias por invitarnos.
Y el motivo es justamente una campaña que inició UNICEF vinculado al tema de la nutrición, que se llama Cocinales Hoy, es para siempre. Y yo debo confesar que la primera vez que escuché la importancia de la alimentación en los primeros años de edad de un bebé y cómo se da el desarrollo del cerebro y en qué momentos iniciales de los primeros días, semanas y meses, y de la importancia de cómo se desarrolla el cerebro, el cuerpo en función de la alimentación, te lo escuché a ti.
Ah. Qué lindo.
Te lo escuché a ti. Y siempre me impresionó porque, bueno, está muy estudiado, pero uno no tenía por qué saberlo. Y ahora, leyendo justamente el estado, algunos números vinculados al estado nutricional infantil en nuestro país, relacioné aquellas charlas que yo te escuché vinculados a, bueno, a qué importante es el tema de la alimentación a nivel de la infancia.
Tú sabes que me encantaría. Me das mucho pie porque si me escuchaste hace unos años.
Sí, fines de la década del 90, bueno, principios del 2000.
Imagínate tú todo lo que se avanzó. A fines del 90, ese Barker, Lucas, unos grandes investigadores ingleses, vieron que en las zonas de Inglaterra, con esos registros maravillosos que tienen los ingleses, en las zonas de Inglaterra y Gales, donde se morían más en el primer año de vida, se morían más antes de los 60 años por enfermedad isquémica. Y ahí empezó la teoría del origen fetal de las enfermedades no transmisibles. Uh-huh. Eso en ese momento era una teoría. Hoy no es una teoría, hoy se sabe perfectamente. Vos imaginate, vos nacés en un ambiente de calor. Necesitas tener mucho más glándulas sudoríparas. Eso está clarísimo. Uh-huh. Entonces, el ser vivo, cualquier ser vivo, una planta, se adapta al ambiente y se adapta desde chiquita. Vos tenés un árbol, lo primero que haces es, desde que pusiste la semilla, cuidar la nutrición y cuidar su crecimiento. Bueno, ahora se vio que el ambiente y los genes, no es que haya un cambio genético, sino que se llama epigenético. Rodeando el ADN hay una proteína que es la histona, y hay una metilación o acetilación de eso que deja una huella, que deja un mensaje. Todo en la vida es reversible, todo en la vida es reversible. Así que yo no soy para nada fatalista, pero hay que tenerlo muy en cuenta. El 75% de esa programación se produce en el útero. ¿Y cuándo se produce eso? Bueno, vamos a suponer, yo fumo durante el embarazo. ¿Te imaginas que el oxígeno que le pasa al bebé es mucho menos? Yo tengo hipertensión durante el embarazo. ¿Te imaginas que hay problemas placenta, la unión placenta, la nutrición entre el col es diferente? Yo como poco durante el embarazo. Yo estoy obesa durante el embarazo. Y en la mitad de las mujeres cuando inician el embarazo en nuestro país ya tienen sobrepeso u obesidad. Si yo tengo sobrepeso u obesidad, mi metabolismo es diferente. Hay tres cosas que son muy importantes. Por definición, hay inflamación. Por inflamación, hay estrés. Entonces, todo el transporte placentario es diferente. Y hay una planificación, hay una lo que se llama la programación metabólica en esta etapa de plasticidad, que es muy importante.
Hablando de estrés durante el embarazo, el doctor Rodolfo Talche, toda la vida aquí en sus columnas en la radio, mencionaba hasta el tipo de música que escuchaba la madre en el embarazo, que no era lo mismo escuchar rock pesado que música mucho más agradable, más armónica, justamente por lo que significaba eso.
Cuando yo te hablo de estrés, te hablaba de otro estrés, pero pie para hablarte del estrés tóxico.
Me acordé de eso.
No, pero me está dando pie para lo epigenético y el estrés tóxico. Si yo vivo en un ambiente de violencia durante el embarazo, tengo un estrés tóxico. Uh-huh. Ese estrés tóxico también produce una programación metabólica. Y todo esto que te estoy diciendo lleva, si no hay un cambio, por eso es tan importante conversar de esto, de que hay posibilidades, lleva a un cambio que me pone una mochila. La mochila que me pone detrás es que voy a tener mucho más probabilidades de tener hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer muy temprano en la vida. Y todo eso tiene arreglo. Tiene arreglo siempre que respetemos a la naturaleza. Y el hombre no respeta la naturaleza. ¿Qué es respetar la naturaleza? Lo que en la naturaleza el hombre cree que es la soberbia del hombre, lo lleva a creer de que es diferente al resto de la naturaleza. Y entonces allá, en la década de los 60, ¿cuál fue la modernidad? 50, 60, te digo, mi familia. Todos nos criamos ¿con qué? Con una lata de fórmula, porque estaba fuera de moda dar de mamar.
Es verdad.
Y no tenía nada que ver la leche materna, absolutamente nada tiene que ver la leche materna, no solo por las características nutricionales, sino por todo lo que conlleva el abrazo, la mirada, el vínculo, el afecto, la unión, el apego, todo eso que significa eso, lo sustituimos por una lata. Y luego nos dimos cuenta de que era una macana lo que estábamos haciendo y se revirtió enormemente la lactancia. Hoy quienes dan más de mamar son las mujeres más educadas, porque son las que se dan cuenta y son las que más trabajan. Pero la lactancia exclusiva la respetan a lo máximo hasta los 6 meses. Porque
¿Y por qué se dan esas cosas? ¿Por modas?
Por modas, ni porque además hay una industria detrás de todo esto. Fíjate que la industria de las fórmulas mueve lo mismo que el PBI nuestro anual. Anualmente el PBI del Uruguay es lo mismo que la industria de las fórmulas. Entonces acá hay intereses económicos y eso no es innegable. Pero ¿sabes una cosa? Ellos se adaptan también a las necesidades. O sea que no hay malos y buenos aquí. Es que si hay una demanda, hay una oferta. Entonces no, yo no voy a demonizar a la industria que nos facilita muchísimo la vida, de ninguna manera. Simplemente te digo que son oportunidades que la industria va a tomar. Si esto está de moda, esto es lo que voy a hacer y esto es lo que voy a usar. Esa fue la primera experiencia, que fue tremenda la experiencia esa. Ningún mamífero se le ocurre, el ternero no se le ocurre, la vaca no se le ocurre pasárselo a la yegua para que le dé de mamar. No, no se le ocurre. Y nosotros sí. Y dábamos la leche de vaca casi enseguida. Ese fue un primer experimento. Y el segundo viene más hacia los años 2000, que es creer que no es necesario cocinar en casa. Que comprando comida lista, y que es mucho mejor las galletitas, dulces, saladas, alfajor, que el pan. Y que los snacks no tienen importancia y que... Yo me acuerdo cuando era chica, bueno, hace mucho tiempo, pero después me voy a ir a mis hijos, que no son tan mayores. Me acuerdo cuando éramos chicos, nosotros vivíamos en el campo y mi tío Raúl, era el placer cuando venía Raúl. ¿Por qué? Porque nos compraba refresco y galletitas en el almacén. Pero hoy... El 70% de los adolescentes toman bebidas azucaradas 5 veces a la semana o más. Entonces ya no es algo ocasional. Uh-huh. No son las galletitas chiquilí, voy a decir una marca, sí. Las típicas que uno compraba en el almacén, que era un festejo, que era la excepción. Y era un festejo. Uh-huh. ¿Tú querías festejar algo?
Me compraban una golosina muy conocida por cuando me vacunaba.
Claro, claro. Pero entonces está lleno de connotaciones divinas. Uh-huh. Pero si tú los comes todos los días, ese es el gran problema. Y hoy los chicos están comiendo prácticamente todos los días papas prefritas que se meten en el horno y se creen que es sanísimo, con panchos, con hamburguesas congeladas, con caritas, con nugget, con eso almuerzan prácticamente todos los días y es lo que piden cuando salen a comer. Y en los recreos comen alfajores, galletitas dulces, galletitas rellenas, todos los días. El gran drama es el cada día, ese es el gran drama. Entonces el lema de la campaña es cocinales hoy es para siempre, por dos cosas, por lo que te expliqué al comienzo de la importancia de la alimentación, que quizá te cuento solo una anécdota más porque de cosas que se aprenden, ¿no? Cuando la hambruna en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, que hubo una restricción enorme de comida, era muy diferente el efecto que tenía a los 60 años, en la vida adulta, ya al final de la vida adulta, digamos, si la hambruna había sido en el primer, segundo, tercer trimestre, y ahí se aprendió un montón de lo que importaba la alimentación durante esta etapa. Pero ahora me voy a algo muy importante, que sí es del 2010, o sea que eso ni siquiera me lo escuchaste, que es la relación que existe entre el intestino y el cerebro. Por mucho tiempo se creyó que todo el sistema linfático era el número uno en la inmunidad, y después se vio que el intestino es el número uno en la inmunidad. Pero ahora se sabe algo que no se sabía, te digo, del 2010 hasta ahora, que es cómo depende el cerebro de mi intestino. ¿Qué es lo que tenemos en el intestino? Básicamente bacterias. Bacterias que nos protegen, que la leche humana está clarísima, tiene bifidobacterias, lactobacterias, y además tiene oligosacáridos que alimentan eso, o sea que es completísima. Ahora, la naturaleza nos da cómo alimentar a las bacterias buenas. ¿Y cómo se alimentan a las bacterias buenas? Con fibras solubles, insolubles, que están fundamentalmente en las verduras, en las frutas, en los porotos, lentejas, garbanzos, arvejas, lo que se te ocurra, todo ese tipo. Eso es lo que alimenta a la bacteria buena. Ahora, si yo lo que yo consumo diariamente es algo muy refinado, que no tiene casi fibra, como todo lo que te mencioné no tiene casi fibra, uh-huh, y que es pura sal, azúcar y grasa, me produce una microbiota que es negativa. Cuando la microbiota es una microbiota saludable, me protege, le manda señales a través no solo del sistema nervioso, sino del sistema endocrino, es muy complejo, y el cerebro funciona bien. Cuando la microbiota está alterada porque como mal, porque como mucha sal, azúcar, grasa, a mí me ha pasado periodos.
Estás hablando de todas las edades, eso.
Te estoy hablando de todas las edades, todo a lo largo de la vida. A mí me pasa que hay épocas que como horrible y que estoy apurada y estoy estresada y estoy mal y me viene cierta depresión. Y eso está muy unido a la depresión junto con lo que estoy consumiendo. Y el rendimiento mío, tuyo, pero de un escolar que es fundamental, o de un niño en el liceo, es fundamental. Entonces, si todos los días come productos refinados con exceso de sal, azúcar y grasa, toda su capacidad, no solo la inmunidad, sino que su cerebro no está funcionando bien. Y bueno, te voy a decir que hay otro montón de enfermedades que también se están viendo muy asociadas a esta microbiota, pero hoy te voy a hablar de esto. Y yo creo que todos en algún momento vivimos algo de que estoy media deprimida y me mando una bomba calórica, y en el momento me sube y al rato me siento como el diablo. Me dura muy poco esa subida que tengo de sentirme bien.
No, el problema de eso es que para mantenerte arriba seguís.
Seguís. Para poderte mantener arriba seguís. Exacto. Y es una adicción, porque las grasas son una adicción, el azúcar es una adicción. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde que empezamos en la tierra, cuando veíamos un fruto dulce, sabíamos que era bueno, que no nos iba a hacer mal. Entonces tenemos una preferencia natural por el azúcar. Entonces lo dulce se te vuelve adictivo, o el sabor dulce, no importa que sea azúcar o que sean edulcorantes. Se te vuelve, tú querés más, tu cuerpo pide más. Y las grasas son ricas y te dan ganas de seguirla comiendo. Por más que te dan saciedad y tienen muchas grasas, si tú consumís, te dan ganas como de seguir. Entonces, el tema, hay como ventanas de oportunidad en la vida. Una primera ventana de oportunidad es el embarazo. Y hay cosas que no se dicen. Si yo me voy a quedar embarazada, perder un kilito de peso es maravilloso. Si yo me voy a quedar embarazada, comer bien es un elemento bien fundamental, y es importante que me orienten. Esta campaña tiene una guía muy linda sobre embarazo, que está acompañada de videitos muy fáciles de entender de qué tengo que aumentar y qué tengo que disminuir durante el embarazo.
Hacemos una breve pausa, Isabel, y nos metemos ya en el corazón de la campaña.
¿Cómo no? Con
Estamos
mucho gusto.
Con Isabel Bobe, oficial de salud de UNICEF, doctora en nutrición, en Sábado Sarandí.
Hoy es Sábado Sarandí. Thank you.
Seguimos hablando de esta campaña de UNICEF. Estamos con Isabel Bove, que es oficial de salud justamente de UNICEF y doctora en nutrición. La campaña justamente se lanzó y se llama Cocinales Hoy es para Siempre. Y bueno, justamente eso de hoy va a tener consecuencias en el futuro. Ese es el gran mensaje. Pero yo no quisiera dejar pasar el tema de los números que mencionábamos, porque en realidad no es un dato que se maneje normalmente. Bueno, ahora estamos en campaña electoral, sería bueno también capaz que tenerlo presente, pero bueno, ¿qué tan importante es que solo el 1% de los niños menores de 5 años sufra de desnutrición aguda? ¿Cómo se llega a eso? Si pregunto si eso puede ser un cero en algún momento. Después, por ejemplo, ¿qué pasa con otro tipo de datos vinculados en los primeros años de vida, la alimentación? Sabemos que, bueno, tuviste muchos años vinculados al plan CAIF y bueno, ¿qué significa de 0 a 2, 3 años alimentarse de determinada manera?
Mira, primera cosa, el país ha tenido unos logros fantásticos. Vos fíjate que la mortalidad infantil estamos en 6 cada 1000, uh-huh. Y eso implica un sistema de salud que protege, no solo un sistema de salud, un sistema social, diría yo, porque en esto Uruguay crece contigo y todas las redes han tenido, los centros CAIF han tenido una importancia enorme, porque el sistema de salud solito por sí mismo no puede estos logros. Uh-huh. Pero la verdad, una mortalidad infantil bajísima. La desnutrición, que un 1 por 1000, el mundo tiene un 1%, el mundo tiene un 7% de desnutrición aguda. Ese 1%, te diría que casi siempre va a existir, porque tú ahí tenés discapacidades, tú ahí tenés, claro, niñitos enfermos, tú ahí tenés una serie de elementos de que es lo esperado, de que tú siempre tengas alguna proporción. Pero hay un indicador que es un indicador para mí estupendo, que es el crecimiento de los niños. Hace muy pocos años un 10% de los niños tenía retraso de crecimiento a menores de 5 años, hoy solo un 5%. Y esos son avances enormes que ha hecho el país, y lo ha hecho con una serie de políticas que han estado muy bien implementadas, de protección de la infancia, que han estado muy bien implementadas. Pero se nos escapó y se nos disparó lo mismo que le pasa al mundo, pero a nosotros nos pasa mucho más que al resto, que es el sobrepeso y la obesidad.
Cada vez más temprano.
Cada vez más temprano. Fíjate tú que en el más del 40% de los niños en edad escolar tienen sobrepeso. Yo me acuerdo cuando iba al colegio, gorditos había muy poquitos. Y si hoy miro la foto de los gorditos, no tiene nada que ver con los gorditos de ahora.
Porque antes se pensaba, perdón el paréntesis, se pensaba que ser gordito de niño era saludable.
Y yo creo que estaba bien que se pensara eso, porque la sobrevivencia estaba tan en juego. Claro. Que para no morirte vos tenías que engordar rápidamente para no morirte. Y entonces era una manera de asegurarte la vida. Claro. Entonces estaba muy bien que fuera así. Cuando vos estás con una mortalidad de 6 por 1000, seguir pensando en eso. Fíjate que nosotros hicimos con la ANI, con la cátedra del doctor Gustavo Jaqueto y una serie de compañeros más, hicimos un estudio a los 5 años en los jardines infantiles y cómo influenciaba el crecimiento acelerado durante los 2 primeros años, cuando ganaban de peso muy rápido. Y vimos que los que ganaban de peso muy rápido tenían mucho más presión arterial a los 5 años, tenían la presión arterial más alta a los 5 años, tenían sobrepeso y obesidad. Y te digo, en otro estudio que hicimos, cuando inician el colegio con sobrepeso u obesidad, el 70% la mantienen cuando terminan la escuela. Entonces, la verdad es que es una mochila muy fuerte el sobrepeso y la obesidad, y pensar que está gordito y que ya va a pegar el estirón no corre más. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué el lema de la campaña Cocinales Hoy es para Siempre? Hace 20 años esto hubiera sido ridículo, 20 o 30 años hubiera sido ridículo, pero hoy no lo es por lo que te dije, por el altísimo consumo que hay y porque los niños están bombardeados de promociones, de juguetes. Hay una confusión entre lo que es comer y el juego. Cuando mis hijos eran chicos, la comida era la comida, y a la hora de la comida, a la hora de la comida. No habían juguetes, no habían premios, no había nada. Los chicos eligen por la figurita que los mira, porque claro, además le mira los ojos. Y el 90% de los productos que están destinados para niños no lo son adecuados para niños porque tienen muchísima azúcar en el 90% de los casos. Mm-hmm.
Tenemos una cantidad de mensajes de oyentes. Aclaro que cuando yo pregunté si era moda, era por el tema de los suplementos, cuando el tema de la lactancia, por qué se instalaban, ¿no? Nos dicen que en Ecuador y en otros países se está obligando a introducir en las escuelas el huevo duro en los primeros años como merienda saludable. Después, ya hay gente que quiere volver a escuchar esta entrevista porque están viendo que es muy importante todo lo que está diciendo. Les cuento que va a estar a partir del lunes en la página web de la radio. ¿Qué pasa con los edulcorantes? Pregunta.
Bueno, mira, los edulcorantes, yo te voy a decir lo que nadie me puede cuestionar porque es lo que está demostrado. Pero hay unos estudios cada vez mayores. A ver, cuando yo consumo algo con azúcar, llega a mi cerebro un sabor dulce, ¿verdad? Y entonces mi cerebro dice, ¡wow! Llegó glucosa, porque el cerebro lo que usa es la glucosa. Cuando yo consumo un edulcorante, mi cerebro también dice, ¡wow! Pero no hay glucosa. Y entonces está lo que se llama el efecto recompensa. Me viene un bajón y lo primero que veo en un kiosco cerca me lo como, dulce. Uh-huh. El efecto recompensa. O sea que no se ha demostrado que el consumir edulcorante sea mejor que consumir azúcar. En los niños, incuestionable. Incuestionable, no se sabe cuál es la cantidad inocua para un niño de edulcorantes. O sea que no edulcorantes para niños, salvo en contadas ocasiones. Que sí está, pero no, un niño no tiene que consumir edulcorantes. Te diría que durante el embarazo tampoco se sabe el efecto que hay. O sea que edulcorantes tampoco. Y ¿sabes lo peor de todo que te diría yo ahora? Te puedo contar una cantidad de hipótesis que hay, pero no voy a entrar en eso porque nos dedicaríamos la mañana entera. Lo más importante de todo es que cuando yo me acostumbro a un sabor dulce, me das una mandarina y me parece ácida. Sí. Me das una manzana, me parece ácida. Hay un umbral. ¿Por qué comemos tú y yo? Por placer, porque nos gusta lo que comemos. Eso no cabe la menor duda. No comemos por hambre, comemos porque nos gusta. Si yo me tomo algo muy dulce y después me das una mandarina, no la quiero ni loca. Me produce todo sin gracia, no tiene gracia. Entonces empiezo con el umbral tan alto del azúcar que cada vez se ve más que hay un problema serio. Por tanto, en nuestras guías dice, más vale un poquito de azúcar que la vamos bajando de a poquito y no edulcorantes.
Acá tiene que ver con esto también, pero es mucho más general esta pregunta de un oyente. Dice, ¿por qué es tan difícil cambiar el hábito de comida, de alimentación de los uruguayos hacia mejores hábitos?
Mira, voy a hacer una anécdota de un amigo mío, que médico en el Británico, allá por la década de los 90, llega un hindú. Entonces, bueno, lo atiende y el hindú le dice, ¿qué hace usted por estas tierras? Le pregunta a mi amigo. Y le dice, vengo a abrir la cadena McDonald's. Pero... Amigo, se equivocó de tierra. Acá nosotros comemos chivito, comemos la carne entera. Doctor, en 6 meses le cambiamos los hábitos.
Es posible cambiar hábitos.
O sea que en realidad es muy posible cambiar hábitos. Ahora, para cambiar los hábitos, el entorno tiene que ser favorable. Yo te empecé con la lactancia. Bueno, han habido mejoras. Por ejemplo, ahora tenemos una ley de sala de lactancia, donde toda mujer puede extraerse la leche. Hemos extendido la licencia maternal. Antes era rígida y tenías que tomarte la mitad y la mitad. Tenemos que avanzar mucho más. Tengo una hija con un bebé de 2 meses, así que voy a decir que ahí tenemos que avanzar mucho más. Pero el entorno te tiene que ayudar. Yo me acuerdo de estar en una reunión así que no podía más, pero me daba vergüenza decir, tengo que ir a dar de mamar. Eso ahora no sucede. Y entonces tenemos que cambiar el entorno de las escuelas, el entorno de los liceos, el entorno de los lugares de trabajo donde haya un comedor donde yo me pueda sentar y comer. Porque si yo como tú estás ahora, como yo lo hago a veces, te digo la verdad, como frente a la computadora. No me acuerdo qué comí. Y como no me acuerdo, porque es todo el cerebro. Si mi cerebro no se acuerda qué comí, vuelvo a comer al ratito. Entonces, el lugar de trabajo, esa media hora, un comedor con un mantelito, con tenedor y cuchillo, con un donde es que cada cual se lleve la vianda, se la caliente, pero tenga un momento en el cual sabe que está comiendo y no cada uno frente al... y los niños, hay que cambiar los entornos, hay que hacer que la opción más fácil sea la más saludable. Uh-huh. Y bueno, eso lleva tiempo. Yo creo que se ha empezado, si fue posible revertir que la mujer volviera a dar de mamar, ¿cómo no va a ser posible la magia de la cocina? Uh-huh. Claro, hay que meter a los niñitos desde chiquitos, de la misma manera que los dejamos elegir si quieren un alfajor u otro. ¿Qué te parece? ¿Qué comemos hoy? Y empezar a comer lo de toda la vida. Uh-huh. Los países que no han tenido obesidad son los que han mantenido sus costumbres gastronómicas. Italia. Tú vas a Italia y comen la misma comida de cuando yo era chica. La polenta con tuco, la polenta con salsa, la pasta con salsa. Mantuvieron sus costumbres. Mantuvieron su gastronomía. Ahora hasta Francia está haciendo un esfuerzo enorme por mantener su gastronomía. Entonces, empezar a volver a incorporar a los niños a la cocina. Ayúdame a cortar. Vamos a comprar. ¿Cómo vamos a hacer el guisito hoy? Estamos hablando de lo más sencillo. Cazuela, guisito, estofado, sopita, milanesa con verdurita. Estamos hablando de toda la vida, no estamos hablando de ninguna cosa rara, estamos diciendo no compremos más empaquetados prontos que lo metemos en el agua y ya está listo, sino que con nuestros hijos carguemos la chismosa con cosas naturales y luego con eso cocinemos con ellos. Y todo eso es lo que dice la campaña. La campaña pueden entrar en www.unicef.org/Uruguay y ahí, ¿qué se van a encontrar? Se van a encontrar con unos spots muy divertidos que los hicieron nuestros socios. Uh-huh. La verdad que es preciosos. ¿Qué te gustaba a ti cuando eras chico? ¿Y qué te piden tus hijos? Les agradecemos muchísimo a los socios que hicieron este spot, porque los engañamos, les dijimos que se les iba a hacer otra pregunta. Uh-huh. Y cuando fueron se les hizo esta pregunta. Después les preguntamos cómo hacen el jugo de naranja y después ven qué tiene un jugo de naranja envasado. Les preguntamos cómo hacen las hamburguesas, cómo hacen las nuggets y después cómo son las que se compran, que no tienen nada que ver. Y por eso decimos, la mejor receta es que la hagas vos. No estamos hablando de ser chef.
Que sabes cómo la haces.
Claro, que sabes lo que le pones. Pero además hay una magia en la cocina. Tu casa está en silencio. Pero si tú dices, venite, empezamos a freír una cebolla, le agregamos un morrón, empiezan los olores en la casa y empieza a haber vida en la casa. Y es una oportunidad de comunicarse. Por algo decimos, estamos cocinando. Uh-huh. Algo. Y estás cocinando con tus hijos, estás cocinando con... Nadie está hablando de que sea la mujer la encargada de esto, nadie está hablando de eso. Esto es una oportunidad de equidad entre todos, pero incorporar a los chiquitos desde muy chiquitos en la cocina. Las escuelas tienen que tener clases de cocina, tienen que volver porque se perdió la cultura. Toda la vida vos a las 12 ibas caminando por cualquier lugar y sentías el olorcito al tuco, el olorcito a la milanesa que se freía, el olorcito a lo que sea, hoy lo perdiste. Entonces, no estamos diciendo nada raro. La mejor receta es que la hagas vos. Y eso deja marcas en tus hijos. Marcas que no son solo en el cuerpo, marcas en el alma. Porque vos me hablás de la canela y es la torta de canela de mamá. Vos me hablás de los canelones y es la espinaca como la hacía mi madre. Vos me hablás de la pascualina y es la pascualina de mi madre. Entonces hay cosas que nos despiertan emociones, que nos llevan más atrás. Hay recetas que transmitimos de familia a familia y que nos unen. Entonces, es la naturaleza, el ser humano.
A mí me da la sensación que es interesante porque la campaña, digamos, apunta. Quizás es un camino más largo, pero es más efectivo. Porque ese sello que vos, ese divertimento de la cocina en niños de 2, 3, 4, 5, 10 años, se impregna, se marca, ¿no?
Se marca. un niño que vos lo pones en la cocina a cocinar, te aseguro que cocina para siempre. Uh-huh. Porque no, la verdad que tengo que agradecer en la campaña a Rafa Cotelo, que uh-huh. fue una maravilla. Nos fuimos a la casa, un divino como cocinaba con sus hijas, los van a ver ahí cocinando a todos. La hija como le preguntaba, pa, ¿qué le pongo a esto? ¿Qué pimentón le pongo? Poner aquí aquel pimentón que queda mucho mejor. Esa niña no se olvida más el pimentón que le dijo Rafa. Cada uno, la chiquita se comía las lentejas así con la mano. Jimena Torres contando uh-huh. Cómo la maravilla que es cuando su hijito empieza a saborear, empieza a agarrar las cosas y cómo une lo que está haciendo en la cocina, porque es muy chiquito, tiene un año, pero cómo él une lo que está cocinando su mamá con lo que se lleva a la boca y el olor. Y me parece que el ser humano son las sensaciones, y si recuperamos la lactancia materna es porque se pudo agarrar un bebé, apretar y darse cuenta la unión que hay, el afecto.
Tengo dos hijos adolescentes y desde chicos las frutas con el desayuno, eso los mantiene ágiles y despiertos, dice este oyente. Dice, vayan a las escuelas donde docentes y niños almuerzan juntos en un caos total, sin descanso real y disfrute. ¿Cómo se van a poder cambiar los hábitos así?
Y bueno, yo creo que la escuela tiene que hacer cambios, porque fíjate que además hoy no hay duda que el país ha mejorado la situación económica. Yo tengo compañeras que me cuentan que el chico come lo que quiere en la escuela, después va a la casa y come en la escuela y después va y compra el alfajor, o come perfectamente bien en el CAIF porque le dan tres comidas estupendas y todo balanceado y todo, pero la mamá lo espera con el alfajor afuera. Entonces, esto es un tema no solo de la escuela, es un claro. tema de la sociedad, porque cargarla a la escuela de que sea ella la que cambie, cuando nosotros que trabajamos mucho con las escuelas, muchas veces nos dicen, pero son los propios profesores que nos piden. Bueno, todos tenemos que hacer un chip en la cabeza y decir, queremos tener no solo más años de vida, sino años de vida más saludables.
Tenemos muchas preguntas que tienen que ver, y es para otro Dale. Momento, porque no da el tiempo, pero también lo de las falsas creencias que determinados tipos, tiene que ver con la discusión de veganos, vegetarianos, etcétera, que determinado tipo de comida son más sanos que otras. Digamos, ustedes apuntan más allá de esto al tema del equilibrio.
A ver, filosofía hay que respetarla. Yo creo que filosóficamente, si tú haces una opción, hay que respetarla. Simplemente hay que saber de que hay ciertos riesgos en determinadas edades. Eso. Que hay ciertos riesgos en determinadas edades y una mamá vegana o una familia vegana tiene que saberlo, pero que hay que respetar a una familia vegana, porque muchas veces la verdad es que hacen un gran esfuerzo y logran un muy buen equilibrio. Uh-huh. Acá no estamos hablando de excluir a nadie, uh-huh. porque si tú vas de aquí a Japón no tiene nada que ver lo que come un niño japonés con un niño uruguayo. Hay distintas maneras de comer. Lo importante es comer sano, natural, preparado en casa, con poca sal, poca azúcar y grasas de buena calidad. No te digo pocas grasas, grasas de buena calidad.
Y con el tema de los celíacos, acá dice, somos unos cuantos y a veces se nos complica.
Tienen razón, por supuesto que tienen razón. Esto nosotros no lo encaramos en la campaña, obviamente, porque es para la generalidad. Deberían haber más leyes que protejan a los celíacos, sin duda. Pero bueno, nuestro mensaje es para el 70%, digamos, de la población.
Bueno, la página web es la página de UNICEF, que es www.unicef.org/Uruguay, y allí tienen toda esta campaña, más allá de los spots, tiene una cantidad de información que es muy importante, y después apuntar al cambio de conducta, ¿no?
Por supuesto. Yo solo déjame contar una cosita chiquitita más, que además de tener todos esos spots que yo te hablé, que son muy entretenidos, hay 5 guías que se pueden bajar, que son tan preciosas, llenas de colores, acompañadas de videitos que nos ayudan a entenderlas más fácilmente, y que puede usarla cualquier maestra, puede usarla cualquier madre, puede usarla cualquier padre, cualquiera puede usarla, bajarla, compartirla y compartirla con los niños. Y ahí comparamos mucho lo que es lo natural contra lo que no es natural, la diferencia que hay en sal, azúcar y grasa, para poder comprender de que elegir lo natural, volver al pan, volver a la verdura, volver a la fruta, volver a la comida casera, volver a llenar la casa de olores.
Sí, aquí Manuel dice que también antes la madre estaba en la casa, iban a la feria, se podía elegir de otra manera, la cocina desapareció como lugar Y muchas veces también desapareció el compartir en la cocina, que sea un punto de reunión. Las cocinas antes eran más grandes.
Sí, pero ahora viste que los apartamentos cada vez tienen la cocina más integrada, así que no te creas. Y tenemos, todos tenemos freezer. Con una vez por semana que te pongas a cocinar, meté verduritas, hace un buen tuquito rico con mucha verdurita, hace verduritas asadas, guardate y solo con un arroz le agregás eso, una pasta, y todos los días tenés solucionada la comida. Así que también tenemos freezer, tenemos microondas y tenemos elementos que también nos facilitan la cocina.
Bueno, cómo entusiasma a esta mujer, es increíble, ¿eh? Es realmente el entusiasmo que le pones a todo esto, realmente es envidiable, y bueno, creo que contagia y es lo que se necesita en estos casos. Es un gusto recibirte,
Isabel. Ay, Jaime, te agradezco mucho, y aparte sabes que me emociona mucho encontrarme de nuevo contigo.
A mí también. Muchas gracias. Isabel Bobe, en San José le decimos Bobe, pero como que le diga, es oficial de salud de UNICEF y doctora de nutrición, y estuvo en Sábado Sarandí.